Estoy participando pues en nombre de Economistas Sin Fronteras, que es una organización social desde cuyo área de responsabilidad social corporativa e inversión socialmente responsable estamos colaborando con la UNED y en concreto con la cátedra para sacar precisamente este proyecto de laboratorio de inversión socialmente responsable. El tema es que había un objetivo común que compartíamos, una inquietud con la cátedra, y era que desde esta creación de conocimiento sobre la inversión socialmente responsable, bueno, así nos vamos a todos esos aspectos que comentaba Marta, los mercados financieros como principal ámbito de medida del valor que aporta la responsabilidad social. Esto quiere decir que si tenemos que utilizar una herramienta para saber si la responsabilidad social está dando valor en su propio desarrollo, ¿no?, a las empresas que la están realizando, la mejor manera de hacerlo, de medirlo, es a través de los mercados financieros y, en concreto, desde el Economistas Sin Fronteras nos hemos especializado en lo que es la inversión socialmente responsable. También desde nuestra perspectiva de organización social teníamos una inquietud, y que es que precisamente esto es algo desconocido para el gran público y que muchas personas pues no saben dónde encontrar información sobre inversión socialmente responsable. Aquí entonces vimos con la cátedra de la UNED que se creaban sinergias, porque a la vez que podíamos sacar una herramienta de valoración, de medida del valor que está aportando la responsabilidad social dentro de los mercados financieros, pues se podía dar respuesta precisamente a también a esas personas que quieren saber un poquito mejor qué es esto. Con lo cual, bueno, pues además de todas estas pestañas que siguen el mismo esquema que en el resto de las áreas de la web, donde podéis encontrar documentos, ejemplos de buenas prácticas, enlaces de información sobre el campo de la inversión socialmente responsable, preguntas frecuentes, que esto también es un instrumento que nos parece muy valioso, porque así cualquier persona que esté interesada en saber algo más sobre inversión socialmente responsable puede canalizar sus dudas a través de esta sección. Llegamos a lo que es el laboratorio de fondos ISR. Vamos a ver si se carga. Sí. Bueno, vaya. Ahora, entonces aquí, esto es un proyecto ya concreto con entidad particular que está basado en investigaciones que hemos venido realizando desde el año 2005, primero preguntándole a ciudadanos, entidades financieras, gestoras, organizaciones sociales, a un amplio espectro de agentes implicados dentro de la inversión socialmente responsable, qué es lo que considerarían ISR de calidad, ¿no? Qué es lo que debería de cumplir un fondo de inversión socialmente responsable para tener calidad. En base a esas investigaciones creamos una metodología que también está reflejada en un libro que se coeditó con la UNED, de análisis de fondos de inversión, de fondos ISR. Y en base a esa metodología, lo que se plasma precisamente en esta web es una forma de darlo a conocer, de forma que se va actualizando en el tiempo. Este proyecto actualiza su información cada 3 meses, y aquí lo que encontramos, pues lo primero es un catálogo de fondos. Estos son los fondos, digamos, de tipo retail, de tipo comercial, que tienen características de inversión socialmente responsable y que a día de hoy están comercializados y domiciliados en España. Desgraciadamente, con la crisis financiera, pues encontramos que han disminuido en los últimos años bastante, y lo primero que presentamos en el catálogo pues es, bueno, una, digamos, clasificación en función de qué tipo de criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo están integrando este tipo de fondos o no, que es justamente toda esta parte central. Encontráis también una valoración ESF, esta es la valoración de calidad que os digo que se ha realizado a través de ese sistema de análisis de calidad que venimos testando desde hace 5 años, y también la rentabilidad acumulada en el año que tienen cada uno de estos fondos. ¿Por qué queríamos reflejar precisamente la rentabilidad y la calidad ética o calidad de responsabilidad social? Pues un poco por ver también esa comparativa, aunque claro, la rentabilidad ahora mismo es algo muy fluctuante, pero queríamos ver esa comparativa a largo plazo para saber si realmente aquellos fondos que tienen una mejor estructura, una mejor calidad en cuanto a responsabilidad social, van generando unos comportamientos en rentabilidad mejores. Si pinchamos encima de cualquiera de estos fondos, entraremos a la ficha descriptiva ya en cuanto a la calidad del propio fondo. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenéis los criterios que se han ido valorando y estas son las valoraciones que se han realizado en función de las características que tiene. También es una herramienta informativa importante porque muchas personas que sí han oído hablar de la inversión socialmente responsable no saben bien en cómo se compone esto, cómo se estructura, qué son los comités éticos que tienen estos fondos, qué son las agencias de rating social, que son las que aportan información para valorar el comportamiento de las empresas y las decisiones que toman estos fondos, qué controles post inversión puede haber y también, sobre todo, qué información pública o qué calidad tiene la información pública que se ofrece de este tipo de productos. Y al lado de la derecha encontramos pues lo que son las características generales y financieras de estos fondos que nos permitirán además hacer el seguimiento de cada uno de ellos en cuanto a variables económicas. Y yo creo que, bueno, aparte de esto, por no alargarnos más, solamente comentaros que también habrá una futura sección que ya se empieza a reflejar en la página principal, a ver si consigo llegar hasta allí, sobre mercados financieros. Vaya, no sé, Eva, si lo he estado haciendo. Vale, aquí, directamente. Aquí. Vale. Ya está. Bien, esta sección de los mercados, ahora mismo lo que contiene es información del comportamiento en tiempo real de dos índices de bursátiles de sostenibilidad, que son el Dow Jones Sustainability y el FTSE for Good. La idea, aquí ahora mismo hay una comparativa entre dos índices de sostenibilidad, que también son una de las medidas que en los mercados nos dan para saber cuál es el comportamiento de las empresas que destacan en materia de responsabilidad social. Pero la idea es crear una sección, como otro proyecto autónomo particular, en el cual se reflejen la comparativa entre índices bursátiles convencionales e índices bursátiles de sostenibilidad y que nos permita ver en el largo plazo si hay diferencias de comportamiento entre ellos y también si podemos constatar que la responsabilidad social crea valor. Yo creo que con esto podemos finalizar.
Todo tipo de intervenciones y de lo primero, registraros, participar, críticas, en eso estamos totalmente abiertos. cada vez que vemos algo, por ejemplo, ahora estaba fijándome en una cosa, somos conscientes que es mejorable, pero para evitar que se nos cayera de golpe hoy, que era el día de la presentación, hemos pospuesto a mañana, y aquí está el técnico que nos ayuda en ello, a hacer algún tipo de mejoras que es necesario y que iremos construyendo, ¿eh? Así que si no hay preguntas, vamos a dar paso a la primera mesa redonda, en la que tengo, me voy a poner yo allí. Sí, ¿cómo? Vale. Vale. Bien, pues como os decía al principio, en esa transparencia casi de tres círculos con puntos de intersección, uno de los puntos, y si uno lee el último artículo de Porter y Kramer, pues lo insiste en ello, y es sobre el que venimos trabajando desde hace mucho, es cómo hacer negocio con buena parte de la población, desgraciadamente, que no tiene los recursos que tenemos en países como el nuestro, de forma sostenible y responsable, ¿eh? Y uno de ellos es el ejemplo de las microfinanzas en términos generales. Las microfinanzas, para aquellos que no estáis muy familiarizados, supongo que sí, porque ha tenido bastante repercusión mediática, y más en los último mes, es un concepto amplio que engloba distintos instrumentos financieros con metodologías diferentes a las habituales, que por parte de instituciones no reguladas, ONGs, fundaciones, fondos públicos, pero también por parte de la banca convencional, está acercando un servicio básico como es el crédito, como es el seguro, como es el ahorro, como son los medios de pago, a millones y millones de personas, sobre todo en países en desarrollo, donde el grado de bancarización es muy escaso. Estamos hablando de porcentajes de bancarización a veces del 20% de la población, con lo cual el margen es enorme, y cuanto más regulado esté ese acceso a esos mercados, menos y más competencia haya, menos ineficiencias se trasladarán de la industria que entre en ese mercado hacia el beneficiario de ese producto, que normalmente son pobres o personas con bajos recursos, con pocos recursos. Afortunadamente, en España tenemos la suerte de contar con instituciones financieras de todo tipo que en este momento están en un proceso de reconversión, y habrá que ver qué sucede en los próximos años, pero en países de Europa han existido esos procesos de reestructuración de lo que hoy conocemos como cajas de ahorro hace ya unos cuantos años, y el fenómeno de la exclusión financiera no es un fenómeno exclusivo de los países en vías de desarrollo, sino también de países desarrollados. Hay bolsas de pobreza, hay núcleos de población, hay personas que no tienen acceso al crédito o a sistemas básicos de medios de pago y que les impiden avanzar en su desarrollo por ese motivo. Este es el tema de esta mesa, ¿eh? Para ello contamos con tres ponentes, y les pediría ya que vayan subiendo a la mesa. José Ángel Velázquez, que es profesor y es decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Metropolitana de Caracas. Es una universidad privada que trabaja desde hace bastantes años en este tema, con la que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene un convenio, y José Ángel está aquí como doctorando y como experto en este tema para contarnos la realidad de su país, Venezuela, y algunos ejemplos de bancos de desarrollo que intervienen en este ámbito de las microfinanzas en Venezuela. También tenemos en la mesa a Beatriz Fernández Olid, que va a repetir, en este caso, a contarnos un estudio que acaba de presentar en la universidad, en nuestra universidad, dentro del programa de doctorado del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, sobre exclusión financiera, un tema de tremenda actualidad, y exclusión financiera en España, es decir, cómo a través de un estudio comparativo entre bancos, cajas de ahorros y cooperativas, se observa cómo se lucha contra esta exclusión o hay inclusión financiera a través de una serie de análisis, cosa que posiblemente puede cambiar en los próximos años, ojalá que no, como proceso, como consecuencia de este proceso de reestructuración. Y en tercer lugar, Javier Garayoa, que está a la izquierda de Beatriz, que también está haciendo su tesis doctoral y está también en una fase terminal, igual que terminal en el buen sentido de la palabra, sobre microseguros. Javier además tiene la doble condición aquí de doctorando y de director de SpainSIF, que es el foro español de la inversión socialmente responsable, al que hemos hecho alusión al inicio y que aglutina a aquellos dentro de España que, tanto desde la industria financiera, gestoras, bancos, cajas, como desde los analistas, instituciones académicas como las escuelas de negocio, la UNED, y ONGs especializadas y fundaciones, al igual que sindicatos, venimos promoviendo este concepto de la inversión sostenible e inversión socialmente responsable. Van a exponer tres trabajos de investigación, es el leitmotiv de la cátedra, compartir el conocimiento, la investigación, la reflexión, el análisis de trabajo de muchos años o muchos meses, y en este caso les voy a pedir que sean muy breves porque, claro, no es un congreso lo que estamos celebrando hoy, pero por supuesto que cualquier comentario, pregunta, etcétera, tanto ahora como posteriormente, pues se lo podréis formular si alguno tiene interés especial en la investigación que están desarrollando. Voy a dar la palabra por el orden que tenemos, porque yo creo que es bueno conocer primero la realidad española y luego ya ver los ejemplos del caso de Venezuela y el ejemplo concreto de microseguros. Simplemente dos apuntes de publicidad necesaria. La información, o sea, la investigación está dentro de dos trabajos. Uno, dentro de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo investigador principal es Carlos Serrano, de la Universidad de Zaragoza, y en el que tanto Cristina Ruza como yo colaboramos, y que es en el que se enmarca el proyecto o la tesis, tanto la de Javier como la de José Ángel Velázquez. Y también contamos, para el caso de la tesis de microseguros, con el apoyo de la Fundación MAFRE para la investigación de campo que ha hecho Javier y que se presentará en los próximos meses desde la Fundación MAFRE. Entonces, voy a dar la palabra a Beatriz para que exponga el trabajo que, además, ha dirigido el profesor Pampillón, que le disculpamos hoy, pero sobre el tema que todos que estamos deseando conocer.
¿Dónde las? A ver, ajá.
A ver, ¿cuál es de todas? Microseguros, bancos de desarrollo, no. Conocimientos, operadores, internet.
Pues no lo sé, mira a ver esta.
No, esta no es. No, es la de Eva. Eva está por ahí. ¿Está subida la de Beatriz? Es la primera.
Está arriba. Vale, vale.
Vale,
sí, listo. No podemos hablar. Perfecto. Como prefieras. La cosa es desde aquí. Bueno, está tranquilo. Gracias. Vale. Intentaré ajustarme al tiempo, que es difícil resumir tanta información en 15 minutos. Pero bueno, esto es mi trabajo de mi tesina doctoral, ¿no? Mi trabajo de DEA. Y justamente cuando yo comencé a plantear este trabajo con el profesor Pampillón, el tema no estaba tan candente como ahora, porque aún estaba empezando el proceso de reordenación bancaria en España, y no era un tema de tanta actualidad, pero soy consciente y somos conscientes que estos datos, que están basados en el 2008, requieren una revisión, y será muy interesante ver qué es lo que sucede con ellos en los próximos años. Primero, bueno, Marta ya lo ha definido, que es la exclusión financiera. Básicamente, es esa falta de acceso, esa dificultad de acceso de determinados colectivos de personas a los servicios financieros. Y normalmente, cuando hablamos de exclusión financiera, nos estamos sobre todo en lo básico, refiriendo a los servicios de pago, los medios de pago y los servicios de ahorro vinculados a medios de pago, que son los que, para una persona en una sociedad como la actual, pueden ser fundamentales para poder tener un desarrollo social, una vida digna. Por ejemplo, el tema de poder domiciliar una cuenta de, o sea, una factura de la luz, de la electricidad, puede ser determinante para que una persona pueda o no acceder a un servicio básico como es este. El estudio de la exclusión financiera en España no es que haya sido demasiado tratado, porque hasta el momento se ha considerado que nuestro país ha tenido unos niveles de exclusión financiera bastante limitados, pero hay algunas fuentes, como la encuesta de financiera a las familias, que sí se han ocupado de ver pues en qué medidas están utilizando los servicios financieros por las familias españolas. Aquí encontramos algunos indicadores de qué es lo que puede llevar a la exclusión financiera a determinadas personas, qué factores pueden estar influyendo. Uno de ellos, que sí que se ve que tiene una influencia importante, es el nivel de renta o también el nivel de riqueza, que son los que aparecen justo en la primera fila y en la cuarta de la tabla que tenemos a la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos concentramos en los percentiles de renta y de riqueza superiores, en efecto, en un 99% y pico de los casos, las personas que se encuentran en estos grupos están utilizando servicios financieros de tipo de útiles para realizar pagos. Sin embargo, cuando entramos en los percentiles inferiores, sí que vemos una diferencia, aunque bueno, seguimos hablando de un 95% de la población que tiene acceso a estos servicios, pero baja un poco el porcentaje, ¿no? Hay otros aspectos, como la edad de la cabeza de familia, el tema de las familias monoparentales, con personas muy jóvenes como cabezas de familia, también puede influir en el tema de la exclusión financiera. Y otro de los factores que se suele valorar, que es el ejemplo de la edad, las personas jubiladas, las personas mayores, que en otros países sí son grupos que están sujetos a un riesgo de exclusión financiera, en nuestro país se ve que no, porque precisamente la situación laboral del jubilado nos da unos indicadores de bastante de acceso importante, ¿no?, a los servicios financieros. En concreto, en mi estudio, lo que se ha centrado es en valorar, dentro de la exclusión financiera, de los motivos que pueden llevar a ella, es el tema de la población en más rural, ¿no?, de la población que se encuentra en pueblos de menor densidad de población y, sobre todo, de menor volumen de población. ¿Qué es lo que está sucediendo con aquellos pueblos pequeños, digamos? Las zonas rurales. Encontramos que en una comparativa europea no hay indicios. España se encuentra en la categoría, digamos, que está en la parte derecha de la tabla, es decir, es un país con un nivel medio-bajo de exclusión financiera. En principio, este estudio europeo, que se publicó en 2008, concede a España un 8% de exclusión financiera general, y nos encontraríamos en este grupo de países. Y aquí no se notan apenas grandes diferencias en cuanto al acceso a los servicios financieros entre las personas que viven en zonas rurales o las personas que viven en zonas urbanas. No podemos dar por hecho que haya unos niveles de exclusión financiera territorial importantes. Sin embargo, esto no es así en otros países. En los países de la nueva incorporación a la Unión Europea sí que vemos que las zonas rurales están pues mucho menos cubiertas por los servicios financieros. En cuanto a qué presencia tienen las diferentes entidades, tipos de entidades financieras que existen en nuestro país en estas zonas rurales, en estos pueblos pequeños. Bueno, encontramos con que de la actividad financiera que realiza cada una de estos tipos de entidad, los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, nos encontramos que, bueno, los bancos realizan más del 99% de su actividad en municipios de más de 1.000 habitantes. Y no llegan al 1% la actividad que tienen en municipios pequeños. Sin embargo, estos volúmenes van disminuyendo, en el caso de los municipios pequeños van aumentando a medida que analizamos las otras tipologías. Las cajas de ahorros sí que desarrollan un 5% de su actividad en estos municipios menores de 1.000 habitantes, y las cooperativas de crédito en más de un 12% de su actividad se desarrollan en estos entornos. ¿Por qué 1.000 habitantes? Bueno, esto viene a ser aproximadamente la media de personas que en nuestro país están cubiertas por cada entidad financiera. Si estadísticamente, por cada sucursal de entidad financiera, estadísticamente hacemos ese cálculo, bueno, se encuentra por ahí, aparte también de condicionantes en el acceso a los datos que justamente se agregaban a partir de 1.000 habitantes, por encima y por debajo. En cuanto a la cobertura, precisamente de lo que consideramos exclusión financiera, es estos pueblos de más de 1.000 habitantes, que se supone la media que de población por la que ya debería haber una sucursal financiera, lo que se comienza a estudiar es, bueno, qué porcentaje de estas poblaciones que tienen más de 1.000 habitantes no tienen una cobertura financiera, no están cubiertos, no tienen una sucursal bancaria en su territorio. Es decir, esas personas se tienen que trasladar a otro municipio para poder acceder a servicios financieros. ¿Y qué planteamiento a nivel territorial hay en nuestro país? Bueno, vemos que hay provincias de niveles altos de exclusión financiera territorial que se asemejan a provincias rurales, como por ejemplo Orense, León o Guadalajara, pero hay otros datos curiosos, y es que cuando encontramos ya niveles intermedios de exclusión financiera estamos entrando en zonas donde la ruralidad ya no es tan alta, que son zonas predominantemente urbanas y además con zonas de población con rentas medias altas o de las más altas de España, como por ejemplo las regiones de Cataluña, o sea, las provincias catalanas o vascas y Navarra. Ahí ya empezamos a ver algunas conclusiones, que son que en zonas relativamente ricas, relativamente urbanas, donde encontramos centros financieros importantes, a la vez estamos encontrando en ese territorio que también hay otras poblaciones que se quedan excluidas de estos servicios financieros. Y, sin embargo, hay grandes regiones de alta ruralidad, tanto en Castilla-La Mancha como en Andalucía, como en Extremadura, donde relativamente los pueblos, digamos, el porcentaje de pueblos con más de 1.000 habitantes que no tienen presencia de sucursales financieras es muy limitado o incluso nulo, porque sí que es cierto que son zonas donde se ha hecho un especial esfuerzo por dar servicios financieros a la población más rural. En cuanto al esfuerzo relativo de aquellos pueblos donde solamente se encuentra una tipología de entidad financiera, que es lo que se ha considerado en el estudio como poblaciones rescatadas, es decir, la presencia de esa institución financiera ofrece unos servicios, una cobertura de servicios bancarios que la retirada, si esa institución se retira, puede dejar a la población en una situación de exclusión financiera territorial. Bueno, aquí encontramos que el 81% de las poblaciones de más de 1.000 habitantes en España sí están cubiertas por servicios financieros, con presencia competitiva de varias entidades financieras. En un 3% de estos pueblos de más de 1.000 habitantes no están cubiertos por ningún tipo de sucursal financiera, y hay un 16% de pueblos de más de 1.000 habitantes o de ciudades de más de 1.000 habitantes en las que solo encontramos una tipología de entidad financiera. Y estos son los que se encuentran, digamos, bajo ese paraguas de poblaciones rescatadas, que también enfrentan ese riesgo de exclusión financiera en el momento en el que pudieran ser abandonados por las entidades financieras. Y dentro de este colectivo, ¿qué esfuerzo relativo encontramos? Bueno, pues encontramos que en su mayor parte, este área naranja, clarito, están que es un 14% al final de todas las poblaciones españolas, están cubiertas únicamente por cajas de ahorro. Luego hay otro porcentaje bastante menor que llega al 1%, llega al 1%, que están rescatadas por cooperativas de crédito, y el último grupo, el más minoritario, está rescatado por bancos. Aquí tenemos los datos concretos ya del esfuerzo relativo en inclusión financiera territorial, y vemos que si además se compara con el volumen relativo de actividad financiera que tienen cada una de estas tipologías de entidad, encontramos con que las cajas de ahorro, que tienen un 40% del negocio, digamos, financiero en España a nivel general, tienen un 88% del negocio financiero en estas poblaciones rescatadas, es decir, lo duplican. En el caso de las cooperativas de crédito es lo mismo, y sin embargo el porcentaje de los bancos no tienen, ni siquiera llegan al 10% de su actividad financiera general, la que realizan en estos la presencia que tienen en estos pueblos rescatados, lo cual indica pues que los bancos son las entidades que se prefieren situar en aquellas zonas urbanas con mayores niveles de población y mayores niveles de actividad económica. Y cuando ya entramos a valorar las comparativas entre regiones, se hizo un análisis en concreto de Andalucía y Cataluña y de algunos aspectos ya socioeconómicos de estas regiones. Entonces, bueno, pues encontramos que, bueno, la composición también financiera es muy diferente de entidades financieras. En Cataluña las cooperativas de crédito tienen una presencia menor, y encontramos que el rescate financiero está realizado básicamente por las cajas de ahorro. En Andalucía sí hay una presencia muy importante de las cajas de ahorro en este rescate financiero, pero también las cooperativas de crédito, hay regiones donde, como Almería o Huelva, donde también están contribuyendo al rescate financiero, y lo que no se ve por casi ningún lado es a los bancos, al menos en estas dos regiones. ¿Dónde realizan rescate financiero los bancos? Pues se han identificado un efecto curioso, y es que, por ejemplo, en Extremadura, Banca Puello tiene un efecto importante en el rescate financiero de los municipios pequeños, pero porque es una banca muy localizada geográficamente, y una gran multinacional como el Banco Santander sí que rescata financieramente algunos municipios, pero solamente en Cantabria, con lo cual se ve que su principal foco de negocio son las grandes ciudades, los grandes núcleos, y solamente esa vinculación territorial les puede llevar a rescatar algunos municipios. Y bueno, en cuanto ya estoy acabando, Marta. En cuanto a las características, pues bueno, aquí tenéis quizá destacar que las cajas de ahorro sí que se rescatan municipios un poquito mayores que las cooperativas de crédito, pero donde los niveles de desempleo, por ejemplo, son mayores, con lo cual sí que pueden estar actuando en bolsas, digamos, de pobreza. Y las cooperativas de crédito se concentran en aquellos municipios más rurales, más pequeños y con menor capacidad de consumo. Algunas conclusiones generales. Solamente señalar dos de las que no se ha hablado todavía. Y es que, bueno, la banca online puede ser un recurso para incluir financieramente a la población en zonas rurales, ¿no?, para evitar esta exclusión financiera territorial. Pero esto, pues es posible hasta cierto punto en función del tipo de población que tenemos. Daros cuenta que en las zonas rurales hay mucha población envejecida con dificultades de acceso a lo que son los propios servicios, al mundo online. Y también las dificultades de acceso, porque las líneas no llegan a todos lados, pues suelen coincidir justamente con aquellas poblaciones más rurales que afrontan un mayor nivel de riesgo de exclusión financiera. Y precisamente allí es donde no se puede tener acceso, no es igual que en las ciudades, desde luego, a la banda ancha. Y la conclusión final es que, bueno, ahora mismo nos encontramos en este proceso de reorganización bancaria en nuestro país y que habrá que ver dentro de unos años si estos niveles de exclusión financiera territorial han aumentado, que es lo más probable y es la hipótesis de la que hay que partir en la investigación posterior. Y nada más. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Beatriz, porque si no recuerdo mal,